tenemos como todos los lunes, un programa cargado de contenidos que seguramente te pueden interesar. Y para empezar, vamos a saludar a María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José.
Hola, buenas tardes.
Que te reías de lo del transistor.
Me ha gustado mucho lo del transistor. Me ha sonado a historias de la radio.
¿Verdad?
Sí.
Luego Javi y Sofía me dirán, pero qué antiguo eres.
Pues son millennials, no saben esto. No saben de qué va esto.
Bueno, me han dicho hoy en la comida que hasta el buzón de voz ya es una cosa vieja.
Sí.
Ah.
Pues a mí en eso María José está de acuerdo, yo creo.
Sí.
A mí me siguen dejando mensajes en el buzón de voz, pues todos los días, dos o tres.
Mensajes que tienen una media de edad de... ¿cuánto?
Pues los hay jóvenes incluso, sí. Te diré. O sea que...
Falta sí, sí.
Vamos, hay millennials que dejan mensajes en el buzón de voz.
Millennials anticuados, seguro.
Seguro, seguro. Que son viegenial,
una
¿no?
nota de voz en WhatsApp, es lo que se lleva ahora, Peña.
Ya,
estás
ya.
Todo el día con la matraca aquí en la radio, que si notas de voz, notas de voz. Todavía no te he escuchado decir, déjanos un mensaje en el buzón de voz.
Porque eso cuesta dinero. Y como queremos que le salga gratis, pues
ya
apuntamos
pues entonces,
a que sea gratis.
Esas notas de voz.
Claro, pero la nota de voz, si llamas desde un fijo, sí que te sale gratis.
Depende del pack que tengas.
Bueno, pero hemos venido a hablar de empleo y de trabajo y de prestaciones y de subsidios. ¿Por qué estamos enredados?
Yo me veía contando mi tarifa.
Sí.
Que no me la sé.
Intercambiando a ver qué compañía es la que mejor nos
¿verdad?
Trata, ¿no?
Que no vendría mal eso tampoco.
Bueno, yo como a estas horas, digamos que aquellas personas que nos escuchan a la vez recibirán alguna que otra llamada de algún teleoperador contándole alguna tarifa, pues nosotros no nos vamos a ocupar de eso. Y si te parece, María José, empezamos con las consultas.
Venga,
¿vale?
Vamos.
Y lo primero de todo, claro, tenemos consultas, pero ¿cómo han llegado hasta nosotros?
Pues han llegado en las vías de participación que tenemos abiertas. Por un lado, las redes sociales, donde tenemos perfil de Twitter, es @MadridTrabajaOM. También estamos presentes en Facebook, allí es muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Luego el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y el WhatsApp, no buzón de voz, nosotros tenemos número de WhatsApp donde nos pueden mandar notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y hoy además tenemos la voz de un oyente,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos conseguido. A veces nos cuesta, pero esta semana sí tenemos una nota de voz.
En cualquier caso, la primera de las consultas, que es por escrito.
Sí, está por escrito. Esto no es un mensaje de voz, ni siquiera al buzón. Esto, un mensaje de toda la vida escrito.
Pero esto
de...
digo yo que es más antiguo todavía, ¿no?
Bueno, si es al correo electrónico, yo creo que el buzón de voz tiene algo más de antigüedad que el correo electrónico.
Te digo una cosa, nació antes el correo electrónico que el buzón de voz.
Bueno, pues entonces sí, es más antiguo. El mensaje de este... Bueno, pero este es muy nuevo, porque Joana
bueno,
nos
ya,
ha mandado
ya,
esta
ya,
semana.
Javi,
venga.
Ya, vamos a
Joana nos cuenta que ha terminado su contrato por una acumulación de tareas en el ayuntamiento público, que tenía un puesto en excedencia y que se incorpora en enero. Tres preguntas en una. Primero, ¿tiene derecho a solicitar el paro? Segundo, ¿debe acudir, fíjate si es antiguo esto, porque dice el INEM,
sí,
no el SEPE? Si debe acudir al INEM o al SEPE y que si no acude, que si pierde ese derecho a paro.
Bueno, pues vamos por partes. Primero, tiene una excedencia, con lo cual tiene un trabajo esperándole. Vale, para cobrar prestación tendríamos que saber que no puede incorporarse a ese trabajo hasta la fecha en la que tiene
hasta enero,
acordado,
en este caso,
que
¿no?
es enero, que tiene acordado la reincorporación. Vale, si nos justifica que no tiene, que no puede acceder a ese trabajo hasta enero, tiene situación legal de desempleo porque ha terminado ahora, si tiene cotizaciones puede acceder a la prestación contributiva o incluso al subsidio si fuera el caso.
Si ¿Y si no acudiese pierde el paro?
No, no lo pierde. Vamos a ver, cotizaciones por desempleo, que es de lo que estamos hablando, se guardan durante 6 años, como regla general. Entonces, si ella no solicitara prestación ahora y la tuviera que solicitar más adelante, todo lo que ha trabajado hasta ahora, o sea, cuando vaya a solicitar prestación, se van a tener en cuenta los 6 últimos años de cotizaciones.
¿Y yo?
Si se ha usado, no, lógicamente.
Y yo, no es una duda de Joana, es la que tengo yo, porque claro, si está en excedencia en un ayuntamiento... Quiere decir que debe ser empleada pública.
Sí, claro. Podría ser empleada pública o puede ser un personal laboral.
Ya. O sea, si es personal laboral, sí tiene derecho a prestación.
Tiene derecho a prestación, sí.
Si es funcionario, no.
Si es funcionario, tiene una excedencia que podría ser inmediata, o sea, que podría reincorporarse inmediatamente. Entonces, va a depender. O sea, si está en situación de desempleo de manera no voluntaria, que será su caso, y lo va a estar hasta enero porque no puede reincorporarse, entonces sí podría tener derecho a prestación. Si es funcionaria, no habrá acumulado... O sea, si ha sido funcionaria hasta ahora, no habrá acumulado cotizaciones si era funcionaria fija. Si era funcionaria eventual, sí.
Bueno, pues en cualquier caso queda claro, en este caso... La duda era más personal mía, sí, porque es una de las cosas que me llamaba la atención por ignorancia, no por ninguna otra circunstancia.
Claro, va a depender de cotizaciones.
Depende de cotizaciones, ¿no? Y con la segunda de las consultas que has dirigido, nuestros oyentes han dirigido al SEPE, vamos a continuar, María José, vamos con ella, ¿no?
Sí, tenemos en este caso una consulta anónima, porque este oyente o esta oyente no nos ha dejado
no
su nombre.
No nos deja ni el nombre.
Pero bueno, nos da bastantes datos, a ver si le podemos dar una respuesta. Nos dice que en el año 2012 solicitó su prestación por desempleo. Tenía 12 meses de paro, cobró 3 meses porque se tuvo que ir a Colombia por su padre, que estaría enfermo, y por eso no pudo sellar el paro a los 3 meses. Le suspendieron la prestación y ahora hace 2 meses le hicieron un contrato temporal que ha durado solo un mes. Solicitó después esa nueva prestación y hasta la fecha no le han dado ninguna respuesta. Desde 2012 a 2019, nos dice, tuvo trabajos eventuales sin asegurar. Ahora su pregunta es si pierde los 9 meses que tenía ya guardados.
Pues no lo sé. Quiero decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Esta persona se ha ido, ha salido al extranjero mientras es beneficiario de una prestación? Pues esperemos que lo haya hecho bien, lo haya comunicado, haya pedido autorización para salir y entonces ha podido salir durante 90 días para atender asuntos familiares, como puede ser el caso. Y entonces cuando vuelve, puede volver a reanudarlo. Si al volver trabaja, aunque sea un mes, luego tiene situación legal de desempleo y una prestación que le está esperando porque está en suspenso. ¿Qué pasa si este señor no ha hecho eso? Pues que ahora su prestación, en lugar de estar suspendida, podría estar extinguida, porque no ha cumplido con uno de los requisitos que tenía que cumplir. O sea, primero no ha cumplido con el requisito de sellar, y si ha salido al extranjero mientras estaba cobrando la prestación, ahora cuando vaya a comunicar o haya comunicado, le van a decir, no solamente usted no va a cobrar, sino que le voy a retirar la prestación desde el día que se fue, porque no tenía derecho a cobrarla. Entonces es importantísimo recordar que cuando queremos irnos al extranjero tenemos básicamente tres posibilidades. La de irnos 15 días, que nos queremos ir de vacaciones, lo comunicamos y ya está. La de los 90 días que estaba contando, que es necesito autorización de mi oficina porque voy a suspender mi prestación y la única manera de que luego cuando vuelva pueda volver a retomarla donde la dejé y no perderla es que yo he hecho los pasos que tengo que seguir como beneficiario de una prestación que tiene unas obligaciones aparte de unos derechos. Entonces, ¿ahora qué vemos? Pues que posiblemente si él no comunicó la salida, lo que está es su expediente en manos de la dirección provincial correspondiente determinando qué se hace.
Claro. Yo sospecho, llámame mal pensado, pero sospecho que si no selló el paro es que tampoco,
avisó. Sí, porque, a ver, lo habrías comunicado en la oficina de empleo que suspendieran la demanda y lo habrías comunicado en la oficina de prestaciones que suspendan la prestación, que son dos cosas distintas. Pero
que se suelen hacer casi al mismo tiempo,
claro, lo
¿no?
puedes hacer el mismo día si tienes cita previa. Pues, tal. Y bueno, pongamos que le surgió que es que me tengo que ir mañana mismo porque yo entiendo, mi padre está fatal, me tengo que ir corriendo, yo qué sé. Bueno, pues tienes el teléfono que puedes llamar. Llamas a la oficina de RATEL correspondiente que te atiende y te toma nota y te da te pone en suspenso la prestación y te da por autorizada la salida. O sea, hay maneras de hacerlo. Es muy importante que sepamos cuáles son nuestras obligaciones,
sí,
además
de
los derechos, porque luego nos encontramos con estas situaciones que a ti te ha pasado como a mí, me ha puesto los pelos de punta porque digo, me parece que no lo ha hecho bien.
Claro.
Entonces, ¿ahora qué tiene? Pues posiblemente no tenga prestación a la que acudir.
Claro, sí. Y luego además dice que de 2012 a 2019 ha trabajado sin seguro, con lo cual pues todavía muchísimo más complicado.
Peor, sí.
Porque estas cosas hay que recordar que también tenemos que ponernos los trabajadores un poquito,
sí,
en nuestro sitio y es conveniente que trabajemos cuando hay un contrato de por medio, una seguridad social, es decir, todo en regla, todo en regla. Comprendo que es fácil decirlo.
La necesidad después, a veces...
Exacto, sí. Ahí está.
Sí, sí, yo lo entiendo, no es una cuestión de juzgar, pero es verdad que hay que pensar en el día de mañana.
Claro, también. Claro, hay que pensar ya no solamente en la prestación, en la jubilación...
En la jubilación.
En este tipo de cuestiones que a la larga nos perjudican cuando aceptamos un trabajo en el que no nos aseguran y no nos ofrecen un contrato en condiciones. Sí. Bueno, María José, a la próxima mejores noticias. María José, hasta que llegue ese momento en el que te vayas a Valdesquí.
Yo sigo trabajando en esto, ¿no?
Sí, sigues contestando si no te importa, si no tienes nada mejor que hacer. Totalmente. En los próximos 5 minutos que contestar la pregunta de José Antonio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Ortega y quería comentarle mi situación para ver si fuera posible cobrar algún tipo de paro. Le relato los hechos. En el año 2014 creé una empresa de la que soy socio, administrador y trabajador de la misma. Hasta mayo de 2015 estaba dentro del régimen general de la Seguridad Social. A partir de esta fecha pasé al RETA, ya que compré más acciones y pasé del 25% de la misma. He seguido pagando los seguros sociales hasta el día de hoy. En estos momentos estamos en preconcurso. Yo aparte sigo con otro trabajo de autónomo. Me gustaría saber si me doy de baja en autónomo, si podré cobrar algún tipo de paro, ya sea por cuando estaba en el régimen general o junto también por estar en el RETA. Me gustaría que pudieran asesorarme. Un saludo, muchas gracias.
Vale, pues lo que tenemos es el fin de un cese de actividad, con lo cual esa es la prestación a la que podría acceder la de
cese de actividad. Paro de los autónomos que hablamos de forma cotidiana,
así igual que hablamos del paro, pues este es el paro de los autónomos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que tiene dos situaciones como autónomo y lo más importante del cese de actividad es que para tener derecho tiene que darse una circunstancia de necesidad y de involuntariedad en el fin de esta actividad por cuenta propia. Entonces tendrá que justificar debidamente y ante la mutua que le corresponda, porque esto quien lo lleva son las mutuas y el órgano ante el que se solicita es la mutua que le corresponde por la que tiene asignada. Entonces, como tiene dos altas de autónomo, pues tendría que justificar los dos casos, que lo tiene bastante
sí,
más complicado.
Que el de la empresa, digamos, por decirlo llanamente, lo tiene fácil, porque si está en concurso
si está
de acreedores
preconcurso,
o preconcurso,
sí, claro.
Lo tiene fácil, pero como nos decía que tenía otra actividad como claro. Autónomo, ahí es donde tiene que justificar.
Claro, y si lo que está pensando es, bueno, voy a terminar mi actividad voluntariamente, pues entonces ahí se va a ver con una situación complicada para que se le apruebe desde la mutua la prestación por cese de actividad. Pero con que tenga un año de pago de cotización a la contingencia de cese de actividad, podría acceder.
Esto es importante también que lo digas, porque el año, si empezó con la obligatoriedad, que fue el 1 de enero, tendrá que esperar el 31 de diciembre.
Uh-huh. Si lo ha ido pagando antes, como han hecho tantos autónomos, pues entonces sí tendrá derecho.
Bueno, pues permíteme que nos vamos con el becario a los 60. Muchas gracias, María José. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.